Duna. Sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco de día miércoles, en esta última semana en que estamos cubriendo al señor Polo Ramírez, quien está de vacaciones. Le mandamos un cariñoso saludo, que esperemos no esté escuchando, esperemos que esté desconectado, para eso son las vacaciones. Nos escuchan ustedes, que sí están conectados, a través del 89.7 FM en Santiago, nuestra clásica frecuencia. Claro, la misma que antes tenía la Radio Galaxia, ¿te acuerdas? Ahí está, ¿sí? Tenemos aquí sobrevivientes de Radio Galaxia. Eran un poquito más jóvenes en ese momento. Valparaíso nos escuchan a través de 104.1 FM, en Concepción a través del 90.1 FM y en Puerto Montt a través del 99.7 FM. En todo el mundo iluminado nos pueden encontrar en duna.cl o a través de nuestra aplicación disponible a través de las principales plataformas de aplicaciones. Ahí está la aplicación de Duna, donde pueden revisar no solamente la programación en vivo, sino que también nuestra programación envasada, para escuchar cuando quiera, donde quiera, el momento que quiera, ponerle pausa y todas esas cosas. Además tenemos señal en streaming, por si quisiera asomarse al maravilloso mundo de la radio. A veces es mejor tener los ojos cerrados, digámoslo. Como siempre tenemos interesantísimos temas, no es porque lo diga yo, pero yo encuentro que son súper interesantes, y no todo nuestro equipo aquí parece coincidir. Y también en Duna.cl les estamos haciendo hablar todos los días, les planteamos una pregunta, en este caso les preguntamos por qué les parece un nuevo anuncio que ha hecho el Ministerio de Obras Públicas, el MOP, de la posible extensión del metro o un tranvía que lleve al aeropuerto de Santiago. ¿Qué les parece a ustedes este anuncio? No quiero condicionar la respuesta de nadie, pero ¿cuántas veces venimos escuchando lo mismo? Y el aeropuerto, que hay que ampliarlo, y cuando se termina la ampliación hay que ampliarlo de nuevo, porque no da. En fin, ahí ustedes pueden opinar a través de Duna.cl. También estamos a través de Facebook Live. Hoy día vamos a hablar de libros, porque nos visita nuestro especialista, nuestro panelista, el librero, el señor Fabio Costa, de la librería Bros. Nos trae dos interesantes títulos. Y también vamos a conversar con un científico, el profesor Juan Carlos Sáez, del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso, que es uno de los dos latinoamericanos que, en el último anuncio que ha hecho la Academia de Ciencias de Estados Unidos, una de las instituciones más prestigiosas, científicas más prestigiosas del mundo, y que cada año incorpora nuevos miembros. Bueno, dos latinoamericanos entraron este año, uno de ellos el científico chileno Juan Carlos Sáez, biofísico. Así es que nos estará visitando. Vamos a conversar sobre lo que implica semejante honor y también sobre sus investigaciones, que tienen que ver con patologías relacionadas con la neurodegeneración y las distrofias musculares. Además, les voy a contar un par de cosas. Ahí les cuento, ¿para qué les voy a adelantar tanto? Ahí les cuento. Lo que sí les quiero decir es que, como todos los días y como a toda hora en esta dignísima estación llamada Duna, tenemos música espectacular. Por ejemplo, ahora vamos a escuchar a Vampire Weekend. Esto se llama M79. We'll be right back. Ahí escuchamos a Vampire Weekend con M79. Estamos en aire fresco en Radio Duna. Son las 6 de la tarde con 8 minutos, 9 minutos. ¿Estamos bien con este reloj? ¿Sí? 9 minutos. Ahí estamos. Les quería contar que la ciudad de San Francisco en Estados Unidos, California, la República Independiente de California, como le dicen, se transformó en la primera ciudad de ese país en prohibir derechamente, y esto es de interés para todos nosotros porque nos adelanta un poco las discusiones que se van a dar en todo el mundo y en nuestras ciudades también. Es la primera ciudad estadounidense en prohibir el uso por parte de la policía de la tecnología de reconocimiento facial. Ya saben, esta tecnología ha estado desarrollándose, perfeccionándose para distintas aplicaciones. Muchos teléfonos tienen esa tecnología ahora para desbloquearlos, por ejemplo. Hace algunos meses se discutió y se comentó acá en Santiago porque un centro comercial, de hecho, anunció que la estaba implementando, según ellos, para cotejar las bases de datos con las fichas de delincuentes fichados, ¿no? Para ver que no estuvieran, qué sé yo, un tipo con antecedentes paseando por el mall y que pensaran que eso podía ser un antecedente de que quizás iba a cometer algún delito. Bueno, así todo lo, peliagudo que puede resultar ese tema, todo lo polémico, todo lo controversial, sin entrar además en el tema de qué pasa cuando se equivocan esas tecnologías de reconocimiento facial. Bueno, todo eso es lo que tuvo en arriba de la mesa, ¿no? Como argumentos el Consejo de Valparaíso, de San Francisco. Bueno, es que una cosa va con otra, ¿no? Ya saben que San Francisco y Valparaíso son como hermanitas. Sería bueno. De San Francisco, digo, para tomar finalmente esta determinación por mayoría de que la policía no debía usar tecnologías de reconocimiento facial. Uno de los concejales que más apoyó esta ordenanza dijo: podemos tener seguridad sin ser un estado de seguridad, podemos tener una buena vigilancia sin ser un estado policial. Y dijo, eso se trata de crear confianza con la comunidad basada en buena información de parte de la misma comunidad y no en la tecnología del gran hermano, del Big Brother. Obviamente, en contraposición a estos argumentos por prohibir el uso de la tecnología de reconocimiento facial por parte de la policía de San Francisco, estaban quienes argumentaban que la policía necesitaba todas las herramientas que pudiera tener a su alcance, especialmente considerando que San Francisco es una ciudad con altas tasas de delitos contra la propiedad. Recordemos que San Francisco ha aumentado su nivel de ingreso, digamos, y por producto de la industria. Es como la ciudad cerca de Silicon Valley, ¿no? Toda la industria tecnológica, etcétera. Y se ha puesto muy caro. Ha llegado muchos millonarios derechamente a vivir a San Francisco. Ha hecho que se haya puesto muy caro y, por lo tanto, eso también ha atentado más a los amigos de los ajenos, como se solían llamar, ¿no? Pero, como les decía, también había hartas organizaciones como la Asociación Americana de Libertades Civiles, la ACLU, que planteaba que esto se prestaba para abusos, que se prestaba para acciones preventivas de la policía contra gente que no estuviera cometiendo delito alguno y que por el solo hecho de tener antecedentes, por ejemplo, ser acosado por la policía. Y como les digo, ¿qué pasaba en casos de que la policía y que esa tecnología fuera defectuosa? De hecho, se han conocido en el último tiempo varios ejemplos donde han puesto a prueba la inteligencia artificial relacionada con las tecnologías de reconocimiento facial, donde se ha mostrado que, por ejemplo, con rostros que son de minorías étnicas o de minorías en el caso de Estados Unidos, como por ejemplo los afroamericanos o los hispanos, las tecnologías de reconocimiento facial son más dadas a cometer errores. Y por lo tanto pueden decir, bueno, este tipo me tinca que es más delincuente porque es hispano, por ejemplo, en Estados Unidos. De hecho, creo que la misma organización, la ACLU, hizo una prueba muy divertida hace algunos meses, donde tomó los rostros de todos los parlamentarios de Estados Unidos, todos los congresistas, y los pasó por una base de reconocimiento facial y le dijo, cotéjenmelo con la base de datos de facial de delincuentes. Y varios coincidían, no porque los parlamentarios lo fueran, sino que porque la máquina se equivocaba, efectivamente. Hacía como match con patrones que no estaba totalmente perfeccionada. En fin, la gente de, como les digo, a favor de esta medida que tomó San Francisco, algunos de ellos hablaron con el diario inglés The Guardian, que hizo una nota el día de hoy. Decían, todos estamos a favor de una buena policía comunitaria, pero no queremos vivir en un estado policial. Al final del día no se trata solo de una tecnología defectuosa, se trata de una vigilancia invasiva de los bienes públicos. Y les decía que esto es súper interesante ver cómo lo están resolviendo diferentes ciudades. En este caso, San Francisco lo resolvió prohibiendo que la policía usara esta tecnología, porque es una discusión que sin duda vamos a tener en el resto de las metrópolis, en el resto de las ciudades, con todas las aplicaciones que puede tener la tecnología de reconocimiento facial y todos los problemas y todos los, por lo menos, los dilemas a los que nos enfrenta, y también los choques de intereses o de valores o de presiones acá, ¿no? Por un lado, el tema del control policial o de la seguridad, si uno lo quiere poner en esos términos, y también el tema de las libertades individuales y el derecho a circular libremente, por ejemplo. Son cosas que empiezan a chocar cuando empiezan a aplicarse estas tecnologías, por lo menos según lo que se ha visto. Vamos a una canción. Estamos en Aire Fresco en Duna. Lo que vamos a escuchar ahora es el gran Paul Simon. Esto se llama Late in the Evening.
And I remember there was a radio coming from the room next door. My mother laughed the way some ladies do. When it's late in the evening and the music's seeping through, the next thing I remember, I'm walking down the street. I'm feeling all right. I'm with my boys, I'm with my troops, yeah. And I heard the sound of acapella groups, yeah, singing late in the evening, and all the girls out on the stoops, yeah. Then I learned to play some lead guitar. I was underage in this funky bar, and I stepped outside to smoke myself a J. Late in the evening,
Porque no se trata solo de leer, sino de encontrar los libros que nos apasionan. Preparamos lápiz y papel para apuntar las recomendaciones que trae Fabio Costa Caimi, desde la librería Bros hasta Aire Fresco.
Ahí está la presentación, en la voz del gran Santiago Ramírez, digámoslo, de cuando en cuando, démosle el crédito a ese hombre, ¿eh?
Qué voz.
La voz institucional de Duna, el gran Chaco Ramírez, para, y lo escucharon recién, nuestro librero, Fabio Costa, de la librería Bros. ¿Cómo estás, Fabio?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien. Estoy muy interesado en los tips, particularmente en uno que, de los que has traído hoy. ¿Por cuál quieres empezar?
Asumo que ya sé cuál es el que te interesó, así que lo vamos a dejar para el final.
Ok.
Ya, vamos a partir. Pero
espérate, que está medio desordenado aquí arriba. Así
que... Tenemos, okay. Bueno, como siempre, juego un poco con lo que es ficción y no ficción, ¿ya? Aunque hoy día lo que está dentro, lo que cae dentro de la categoría ficción es más bien por un estilo de relato más que por la historia, porque la historia es real.
Ya.
Y este es un libro, bueno, vamos, el libro se llama A la sombra de Einstein.
Ya.
Y es el libro de la que fue su mujer.
Perfecto.
¿Ya? Esta es una mujer de origen serbio, proveniente de un país y de una época que donde las mujeres en el fondo tenían un rol que era totalmente estandarizado y que ellas se casaban y se quedaban en la casa. Uh-huh. Y esta mujer, dotada de una tremenda inteligencia, en el fondo ella, y muy incentivada por su padre, no así tanto por su madre, que obviamente venía de esa misma crianza, fue muy ambiciosa en el sentido de que ella quería recibir la mejor educación posible y sacarle provecho a esta inteligencia, que desde pequeñita Ajá. fue... Entonces esta mujer llega a estudiar a el Politécnico de Zúrich y ahí coincide con Albert Einstein. Y se genera una relación... amorosa. Una relación amorosa que al principio era muy igualitaria y de cierta forma ella le hizo mucho el quite a este Einstein, mucho más como más canchero, por así decirlo. ¿Ya? Porque ella decía, chuta, yo no quiero perder todo lo que he hecho con el doble esfuerzo que significa, uh-huh. uno, salir adelante académicamente y dos, en el fondo, luchar contra este estigma de la mujer, uh-huh. por el amor. Pero poco a poco empiezan a acercarse. Einstein, siendo un personaje bastante bohemio, tenía una visión un poco progresista en esa época, entonces sí la miraba como de iguales, uh-huh. y creían que ellos juntos podían crecer juntos y que sí. Y todo bien hasta que empiezan a formar familia, porque por una parte ella empieza a tener que hacerse cargo de temas más bien familiares, uh-huh. hijo, el fallecimiento de un hijo, qué sé yo, y por otra parte también que Einstein en su rol de hombre y en una posición más privilegiada también empieza a generar una sombra cada vez más grande, porque finalmente él empieza, y un poco es esa la historia, en el sentido de cómo es la historia de ella, ¿verdad? Es la historia de esta gran mujer que en el fondo vivió en la sombra de claro. Einstein, que todos sabemos lo que hizo y la teoría de la relatividad, aunque probablemente pocos la entendemos, pero en el fondo y es un poco cuál fue la influencia de ella siendo tan inteligente prácticamente como él dentro de todo eso. Incluso hay teorías que dicen que sin la expertise de ella, porque ella por ejemplo tenía todo el conocimiento matemático, todos los cálculos, era ella la que lo hacía, porque Einstein no era tan ducho en esos temas como lo era ella. Entonces trabajaron mucho, pero como ella tuvo que renunciar a sus estudios para hacerse cargo de sus hijos, era Einstein el que aparecía en los papers que hacían un poco juntos, pero de repente que surgían de ideas de ella, que sí. Entonces súper entretenido.
Este libro, A la sombra de Einstein, de Marie Benedict, lo que hace es contar la historia de ella
sí.
de manera novelada, pero la historia es real.
Claro, ¿correcto? Claro. Es una historia que está escrita como si fuera una novela y tiene ese componente de lectura con diálogos, como ficcionada, perfecto. Pero sí, es la historia de ella. De hecho, yo en un momento me puse a investigar en internet y efectivamente, o sea, es todos los hitos se van repitiendo. El nacimiento de los hijos, cuando ella tiene que salirse de la universidad, el semestre que va a estudiar afuera porque quiere un poco evitar enamorarse de este personaje que está...
¿Y califica como biografía en ese sentido?
O sea, en términos técnicos te mentiría así porque no te sabría así, pero sí, en el fondo si uno quiere, seguramente hay escritos más, más, tal vez, mejor citado, más riguroso, mejor, claro, mm, pero para conocer la historia, sí.
Perfecto.
Porque en el fondo, como te digo, los hitos están y están desarrollados y qué sé yo, y está súper entendida.
¿Qué sabemos de Marie Benedict, la autora de este libro?
Yo, la primera vez que la había leído, ajá, es una chica súper joven que de hecho es abogado y habla, ajá, aquí de que fue así como agradada magna cum laude en la Universidad de Boston, trabajó muchos años en estudios así muy prestigiosos en Nueva York. ¿Ya?
No, ¿estadounidense? No,
es estadounidense ella, sí.
Correcto.
Pero no, viene, yo creo, ya, que un tema, probablemente de un tema del empoderamiento femenino, en el sentido de decir, oye, pucha, aquí estamos hablando de una mujer que reza, incluso ella de repente destacaba más que Einstein y los otros colegas en los estudios universitarios. Entonces es súper entretenido porque es la doble lucha de ella, así como salir adelante estudiando física en una universidad en Zurich y después, ¿cómo se llama esto? El luchar contra esto de que la mujer no podía estar ahí.
A la sombra de Einstein, entonces, de Marie Benedict, la historia de Mileva Maric, la joven de origen serbio que se fue la mujer de Albert Einstein.
Y su verdadero rol.
Y su verdadero rol en esa.
En esta.
Claro. No es un. Es relativo, te podría decir alguien, pero bueno, sería un chiste. Ya, y este dicho. Otro libro, déjame ordenar bien aquí porque se ve muy desordenado.
Se ve muy desordenado. Okay. Pero ya, ¿es bueno o malo eso? Uno se podría preguntar. Bueno, y justamente ese es el tema del segundo libro. Un libro que lo entretenido es que este libro lo encontré en de cierta forma en el desorden de mi búsqueda de los libros para recomendar. Porque yo siempre estoy buscando los libros de una forma súper. Bueno, me apoyo harto en mi equipo.
Ajá.
Voy siempre estando atento a lo que va saliendo, pero también hay una búsqueda también aleatoria de que yo voy a las librerías y voy viendo qué es lo que de cierta forma me habla, por así decirlo. Y este libro justamente fue así. Entonces uno podría decir que dentro del aparente caos, este libro llegó a mí. El Poder del Desorden es un libro que escribe Tim Harford, que es un economista.
Que sí, tiene un superventas, que sí, se llama El Economista Camuflado, recordemos.
Exactamente.
Que fue un fenómeno, me acuerdo, ese libro.
Sí, sí, sí. Fue un libro,
libro.
Que pese a ser una cosa más bien técnica, uno podría decir, tuvo una salida.
Yo creo, me puedo equivocar, pero me parece que Tim Harford y ese libro, El Economista Camuflado, inauguró o fue de los primeros en junto, y yo creo que Freakonomics es posterior, ¿no?
Claro.
En hacer estas conexiones de la economía que se veía como muy distante a la literatura, o sea, a libros de divulgación, claro, general, explicar mejor, ejemplificar mejor, hacerlo muy entretenido además. Y permitirnos a todos entender ciertas nociones de economía que a lo mejor nos parecían muy, muy áridas, ¿no? Claro. Antes. Así
siempre
que,
llevado ejemplos súper cotidianos.
Exacto.
Sí. Eso es como lo genial.
Como la beta que luego Freakonomics probablemente fue como el peak de todo esto, ¿no?
No, y pese a que lo acercan al público general, el libro siempre está muy respaldado de muchas citas.
Claro,
mucho,
claro, claro.
O sea, en el fondo es un trabajo totalmente validado.
Muy riguroso.
Sí.
Bueno, y ahora escribe este libro que se llama El Poder del Desorden para Transformar Nuestra Vida.
Claro.
Así como lo veo por el título y también por la portada, Fabio, me parece que es como la respuesta a Marie Kondo, ¿no?
Claro, uno podría decir que ante una tendencia tan fuerte de esta mujer que nos viene a decir que el orden es casi que el camino a seguir, aparece de repente este autor que dice, bueno, se habla mucho del orden, de los hábitos, de mantener tu espacio así como inmaculado, pero poco se habla del desorden y los beneficios que tiene. Y él dice, ok, yo me voy a lanzar a hacer una suerte de homenaje al desorden y las características que el desorden puede tener en el funcionamiento de nuestro cerebro. Y el aparente, al ser tan desafiante el desorden, porque nuestra naturaleza tiende a llevarnos al orden. Es como una cosa más o menos natural porque nosotros nos vamos a nuestra zona de confort. Si es que no nos esforzamos, vamos a la zona de confort. Pero cuando nos ponemos en situaciones de desorden, nuestro, por así decirlo, instinto de supervivencia o lo que sea, nos hace adaptarnos. Entonces ahí es donde empezamos. Perfecto. A ponernos más bien creativos. Y ahí con distintos ejemplos, con distintos casos, con distintos estudios, él va poniendo como ordenando un poco, o sea, qué mala palabra, pero va ejemplificando esto. ¿Ya? De cómo nuestra mente genera respuestas creativas e innovadoras al enfrentarnos a este desorden, casi que por una suerte de necesidad.
¿Somos más creativos cuando hacemos
desorden? Somos mucho más creativos, las conexiones inesperadas son las que nos hacen salir con respuestas como tal vez antes no vista, el juntarnos con gente que distinta a la que conocemos, pese claro. a la tendencia que tenemos de siempre acercarnos a los mismos círculos, todas esas cosas. Incluso hay una parte muy entretenida que tiene que ver con el orden de tu escritorio, cómo en distintos casos mide la productividad de los distintos escenarios.
Qué entretenido mirar escritorios de hay que sí, hay blogs, hay fotos, hay cosas de escritorio, como secciones de revistas de escritorios de personas como relevantes.
Sí, pues,
y uno siempre mira.
Sí.
Siempre entretenido, mira.
No, y el libro en verdad es muy entretenido. Es un trabajo, como te decía, es como leer un trabajo bien documentado, ¿ya? Que yo, pero de nuevo, él tiene una pluma que en el fondo fluye, claro. Y es entretenida y va haciendo sentido.
Podemos decir, Fabio, que ordena bien las ideas.
Ordena bien las ideas.
Fabio Costa, nuestro librero, muchísimas gracias. Dime.
Cortito, el libro de Einstein, ¿ya? Vamos a hacer un sorteo en las redes sociales de la librería, es @proslibrerías, para que estén atentos y ahí vamos a dar las indicaciones para Genial. Que alguien se lleve este libro que en verdad está súper entretenido.
@, de nuevo.
Bros Librerías.
Perfecto. Muchísimas gracias, Fabio.
Gracias a ti. Nos vemos hasta la próxima.
Era nuestro librero Fabio Costa. Nosotros, tal como indica la música del programa, vamos a una pausa, no sin antes invitarlos a una reflexión. ¿Se imaginan poder respirar aire HD? Ahora con AirLife se puede. Respira aire HD, la mejor definición de aire puro libre de los más de 700 tipos de hongos, virus y bacterias que existen dentro de tu auto u oficina. AirLife, aire puro. Más información en airlife.com. Vive una ciudad excitante con el All New Lexus UX, un crossover versátil, ágil, vibrante. Agenda tu test drive en Lexus.cl y vive la experiencia en un híbrido autorrecargable. Luxury is boring, luxury is exciting. Lexus experience amazing. Nos vamos a la pausa y ya seguimos con más aire fresco.
Estás en Aire Fresco con Francisco Aravena.
Con una estratégica ubicación en el límite de las comunas de La Reina y Ñuñoa, a pasos del metro y del Mall Plaza Egaña, se encuentra Egaña 2, con oficinas entre 41 y 76 metros cuadrados. Conoce Egaña 2 de Inmobiliaria Hexacon, conectado con el diseño y tu ciudad. Mango Man presenta prendas clásicas e icónicas en el marco de su celebración de su 10º aniversario en el mundo de la moda masculina. Para un hombre contemporáneo que se atreve a reinventarse en lo clásico, encuentra las tiendas Mango en Los Dominicos, Falabella y falabella.com. Otro tema, otra controversia que, creo yo, nos adelanta discusiones que vamos a tener en el resto del mundo. En este caso, es algo que sucede en Carolina del Norte, en Estados Unidos, que se transformó en el primer estado en emprender acciones legales contra una compañía que ha estado en el foco de la atención de los organismos reguladores. Es una compañía que se llama Juul, así con W. Juul es una empresa de cigarrillos electrónicos, de esto, lo que se llama vapear, ¿no? Como tirar vaporcito, los cigarrillos electrónicos que de alguna manera han irrumpido en el mercado mundial, recogiendo a toda esta masa de fumadores que ya sea quieren dejar de fumar los cigarros tradicionales, obviamente por razones de salud u otros, y también a producto de todas las prohibiciones que hay contra el cigarrillo tradicional, ¿no? El cigarro electrónico no tiene esas prohibiciones en que sea, los lugares públicos, etcétera, y por lo tanto han encontrado ahí una manera de un mercado bastante, bastante interesante para un montón de compañías. Pero esta en particular, la compañía Juul's Lab, ha estado bajo el ojo de la FDA, que es el organismo regulador federal de drogas y alimentos, que hace algún tiempo les restringió la venta de sabores en sus cargas, ¿no? Porque estas cargas de nicotina se pueden saborizar. ¿ya? Y resulta que se saborizaban con frutas o dulces y cosas que decían lo hacía muy atractivo para los niños o para los jóvenes, digamos, y por lo tanto iniciaba, y esa es la acusación, que los iniciaba en el vicio, y que finalmente, en vez de ser un sustituto de el cigarrillo y con todos sus daños, era más bien como una puerta de entrada. De hecho, de lo que se acusa a Juul en esta acción presentada por el fiscal general de Carolina del Norte ante la Corte Estatal, acusa a esta compañía de causar adicción en los consumidores al minimizar engañosamente la potencia y el peligro de la nicotina y usar campañas publicitarias dirigidas a personas menores de la edad legal para fumar. Justamente la FDA, cuando le tiró las orejas, en el fondo reconvino a esta compañía, le dijo no venda estos sabores de fruta, y sea más claro respecto de que esto no pueden. Si usted le va a incluir nicotina en estos en estas cargas de vapor, tienen que ser restringidas para mayores de edad. Al parecer, esta compañía y en general algunas compañías de cigarrillo electrónico, y por eso han estado en el foco de la atención de organismos reguladores, han aprovechado algún tipo de vacío legal, ¿no? Porque estaba muy claro qué hacer con los cigarrillos tradicionales, pero no tanto con los cigarrillos electrónicos. Y esa legislación, esas restricciones, esas normativas se han ido aclarando o promulgando a medida que se ve cómo se comportan estas compañías. También la demanda y la acción legal del Estado de Carolina del Norte le pide a la Corte que bloquee a esta compañía de hacer publicidad al aire libre, cerca de escuelas o parques infantiles, y que también sea auspiciador de eventos deportivos, de entretenimiento o de caridad, y también le prohíbe que ofrezca, o le pide a la Corte más bien que le prohíba que ofrezca muestras gratuitas con descuento y que promocione productos con medios de comunicación de moda o medios que se centren principalmente en consumidores, dice el Estado de Carolina del Norte, menores de 30 años. Ahí quiere poner la restricción el Estado, en este caso, de Carolina del Norte. Como les digo, es súper interesante lo que pase con las compañías de cigarrillos electrónicos, porque van a enfrentar, digamos, la puesta al día probablemente de un montón de legislaciones pendientes, ¿no?, de la salud de las personas, y viendo luego qué pasa en la práctica, ¿no? O sea, si es que efectivamente te ayuda a salir del vicio del cigarro, o más bien te ayuda a entrar, lo que ya es otra cosa. Vamos a escuchar en aire fresco a Incubus. Esto se llama Are You In?
Why are everyone
Escuchábamos a Incubus con Are You In. Estamos en aire fresco, son las 6 de la tarde con 42 minutos y ya está con nosotros nuestro entrevistado de hoy. Él es biofísico, es académico, trabaja, investiga principalmente en el Instituto Milenio del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso y ha hecho noticia en el último tiempo porque es uno de los dos latinoamericanos incluidos en la última selección que ha hecho la Academia de Ciencias de Estados Unidos para integrarlos como miembros. Es el séptimo, si no me equivoco, científico chileno en ingresar a la Academia de Ciencias de Estados Unidos y es el tercero del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso, que es un centro de bastante excelencia. Justamente ayer estábamos con Tomás Pérez Acle, quien también hace investigación ahí. Es un centro que dirige el doctor Ramón Latorre, Premio Nacional de Ciencias, y por lo tanto también es un es de paso un gran reconocimiento, creo yo, para ese centro científico. Doctor Juan Carlos Sáez, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde.
Muchísimas gracias a usted por darme la oportunidad de participar en esta comunicación más masiva.
Ahora, la razón por la cual, como decía yo, ha estado como haciendo noticia, por así decirlo, es que ha sido aceptado, o más bien ha sido incorporado como miembro de la Academia de Ciencias de Estados Unidos. El tema de las... Antes de entrar a la Academia de Ciencias de Estados Unidos, hay una tradición en la historia de la ciencia con las academias de ciencias que es bien bonita, ¿no? Imagino que hay un orgullo ahí, aunque no tenga que ver específicamente con el trabajo que usted hace todos los días, ¿cierto? Pero hay un reconocimiento bonito ahí, ¿no?
Sí, seguro, es un honor que fue, de lo que entiendo yo, creado del tiempo de Abraham Lincoln.
Claro.
Y reúne a muchos científicos americanos y también extranjeros. Entonces, ellos tiene una vara alta. Ajá. Y que yo no tenía idea de que habíamos llegado a esa altura, pero gracias a la nominación que propuso, o sea, la propuesta de Ramón Latorre, que es miembro de la academia, y él me propuso entonces como posible candidato, y también coincidió con que Francisco de Sanilla, que es parte de nuestro centro de neurociencia, está en Estados Unidos, y él pudo defender el caso. Entonces, porque para poder ser nominado, o sea, no basta con tener un nivel, sino que además tiene que ser defendido, porque hay muchos otros que quisieran entrar también.
Profesor Juan Carlos Sáez, usted trabajó mucho tiempo y vivió mucho tiempo en Estados Unidos, en Nueva York, ¿no?
Sí, 10 años en Nueva York.
En el Albert Einstein College of Medicine,
ahí
¿correcto?
Fui profesor. Primero fui estudiante y después pasé a ser profesor del Departamento de Neurociencias. Y bueno, allá tenía muchísimos recursos para trabajar, que es muy distinta la situación de hacer ciencia en Estados Unidos que hacer ciencia en Chile.
Usted llega a Chile el año 93, si no me equivoco.
El 93, exactamente.
Sí. ¿Y fue muy muy chocante su aterrizaje?
Fue muy chocante, sí, muy chocante. Yo tuve la suerte de estar con gente de muy buena formación, como por ejemplo el doctor Michael Bennett, que era mi chairman, el jefe del departamento, que es miembro también de la academia. Y trabajé también con el doctor Paul Gringer de la Universidad Rockefeller, que fue premio Nobel en el año 2000, y así conocí varias otras personas que me demostraron de que siempre hay mucha gente muy inteligente de lo cual uno puede aprender, y una muy, muy buena experiencia estar ahí.
Profesor, quería preguntarle, yo le dije así como muy a la pasada, como si fuera muy normal, pero ¿qué es? Explíquenos qué es ser biofísico, y se lo pregunto no de que sea tan ignorante, pero me parece interesante el cómo llega a esta especialización, porque me da la impresión de que cuando usted, no le quiero faltar el respeto, pero que cuando usted estaba eligiendo su especialidad no era la más popular.
No, Francisco, en realidad, mira, yo soy de formación bioquímica, y la biofísica lo vi siempre lejano porque no era mi formación. Pero después en Estados Unidos trabajé con muchos biofísicos y tuve que aprender biofísica, ¿ya? Aunque yo les trataba de enseñar bioquímica. Y terminaba, bueno, en realidad mi especialidad es más bien neurociencia, y para hacer neurociencia y para poder entender cómo funcionan las neuronas es fundamental saber una rama de la biofísica. La biofísica es muy amplia, y una de las especialidades que está muy bien desarrollada en Chile y muy bien representada es la biofísica de los canales iónicos,
¿ya? Que es la investigación que ha llevado el doctor Ramón Latorre.
Exactamente, y varios otros de sus discípulos y colegas que están en el centro. Entonces ese centro es muy reconocido a nivel internacional por eso.
¿Le puedo preguntar, profesor, ¿Por qué es importante en todo este mapa la jibia?
La jibia, bueno, años atrás, dos premios Nobel, a consecuencia de su experimentación, usaron el axón gigante, la jibia, porque es una parte de la neurona, el axón, una de las partes con que se comunica a gran distancia. Se fija, las otras células no tienen prolongaciones largas porque están topándose unas a otras.
Claro.
Entonces, por ejemplo, si uno piensa en una motoneurona, que es las neuronas que comandan o llevan el impulso nervioso desde la médula espinal hasta el dedo gordo del pie, ¿ya? Es una tremenda distancia. Entonces eso se lleva con una prolongación de la neurona que se llama axón. Mm. Pero es muy fino en los mamíferos y no se puede manipular el interior de esa célula o de esa parte de la célula. Y la jibia tiene una axón que es muy grande y que uno puede vaciarlo, lo puede cambiar el contenido. Entonces es muy fácil trabajar con ella, ¿ya? Entonces,
es como, en el fondo, es tener como la capacidad de miniaturizarse uno o agigantar el objeto de estudio, ¿no?
Claro. Entonces fue
porque es un problema de escala lo que
es un problema de escala de dimensiones, claro. Entonces eso facilitó mucho a los dos investigadores americanos, y ellos pudieron descifrar todos los códigos moleculares prácticamente antes que se descubrieran. Ya predecían de que tenía que haber vías por donde pasaban corriente, por donde salían corriente, entraban corriente, qué sé yo, y explicaban lo que se llama el potencial de acción, que es un fenómeno que propaga la señal desde el soma del cuerpo de la célula hasta el terminal de la célula, a gran velocidad.
Ahora, hemos sido testigos, profesor, de cómo muchas nociones relacionadas con la neurología en general, con la neurociencia o con lo que sabemos o creíamos saber o creemos saber del cerebro humano, han cambiado mucho en el último tiempo producto de obviamente del avance científico, pero del avance científico de la mano de las nuevas tecnologías.
Sí.
En el campo particular que ha estudiado usted, que tiene que ver, si no me equivoco, con la inflamación celular asociado a esto, ¿no? ¿Ha cambiado también? ¿Ha sido también de mucho paradigma que cae y otro que se instala?
Sí. Bueno, antes de entrar en la inflamación, le voy a contar un detalle de relacionado con eso. En los años 50 se descubrió la sinapsis, que es el contacto entre dos neuronas, y no se sabía si la transmisión ocurría a través de una señal química o era que pasaba corriente directamente.
Perfecto.
La señal química se desarrolló muy bien porque las tecnologías fueron mucho más amigables para los científicos, y estudiando las señales químicas han habido por lo menos 8 premios Nobel, y se han avanzado muchísimo en entender los desórdenes psiquiátricos, los desórdenes del sistema nervioso a ese nivel. Pero el paso de la sinapsis eléctrica, que es otro tipo de sinapsis, que es la que trabajaba yo en Estados Unidos, y estoy tratando de volver a eso ahora, ahí pasa corriente y no habían tecnologías, y ahora están disponibles. Ahora recién ya se conocen los componentes moleculares, hay tecnologías que permiten medir en vivo incluso cómo pasa corriente, que sea. Y ahora, en cuanto a la inflamación, esto fue como derivado de quebrar un dogma que teníamos todos de que había un tipo de canal que no aceptábamos en forma teórica, porque nosotros nos gusta pensar y creemos en nuestro pensamiento. Claro. Es un gran error muchas veces porque nos lleva...
Nos sentamos más a deducir que a observar.
Claro, y nosotros deberíamos ser descubridores. ¿Ya? Ahora, en ese descubrimiento uno dice cosas que, o piensa cosas que nos llevan a retraso a veces porque nos hacen creer en eso. ¿Ya? Y muchos creíamos que la mitad de los canales intercelulares que forman esta sinapsis eléctrica no podía existir la mitad en la superficie de la célula, porque si se abre iba a ser incompatible con la vida de la célula. Y en cierta medida, hoy día sabemos que es así, pero también, como en el año 2000 empecé a trabajar en eso, demostramos con varios alumnos de doctorado que trabajaron en mi laboratorio, que en realidad estos hemicanales, la mitad del canal de sinapsis eléctrica, también existe en la superficie, en condiciones normales, y al parecer sirve de algo, pero todavía no lo entendemos bien. Nosotros nos derivamos a la enfermedad.
Perfecto.
Porque descubrimos que en la enfermedad hay muchos de estos canales, y obviamente que si hay muchos es malo para la salud de la célula.
¿Enfermedades como, por ejemplo?
Enfermedades inflamatorias lo vinimos a descubrir al final. ¿Ya? Primero descubrimos que estaban en las enfermedades, y especialmente en enfermedades crónicas. Descubrimos, por ejemplo, que están en los músculos esqueléticos, ¿ya? Los que nos permiten movernos. Y normalmente no están ahí, no hay nada, hay cero. Aquí es blanco y negro. ¿Ya? Y cuando se enferman los músculos, aparecen. ¿Ya? Y eso nos llamó mucho la atención y tratamos de ver qué pasa si desaparecen. Quizás podemos evitar la enfermedad. Y eso fue lo que hicimos con una serie de técnicas experimentales. Pudimos demostrar que era así. Lo eliminábamos con ingeniería genética, desaparecen. Pero después el sueño del pibe era descubrir una molécula que los pudiera cerrar. ¿ya? Y con bioinformática descubrimos justamente una molécula que la cierra y que se derivó de un descubrimiento de una planta chilena, ¿ya? Yo tuve la ayuda de Serendipity aquí. Ajá. Como siempre la ciencia avanza con la, ¿sí?, ayuda de la suerte. Y lo que descubrimos fue que la boldina que sale del boldo era un inhibidor de los hemicanales, que llamamos.
Perfecto.
Y no bloquea los canales. Entonces nosotros no queremos bloquear los canales porque esos son fundamental para la vida. Por ejemplo, el corazón se contrae gracias a que la corriente pasa, claro, de una célula a otra a través de estos canales. Si los bloqueamos vamos a tener un problema cardíaco, ¿no?
Exacto. Por solucionar un problema
echamos a perder.
Echamos a perder.
Y lo que, claro, descubrimos entonces es que la boldina lo bloquea, pero la boldina no es tan bueno para varias cosas en la ciencia, incluyendo negocios después, porque es un producto natural.
Claro.
Y las empresas grandes lo que quieren es tener toneladas de algo para venderlo y ganar mucho dinero. Bueno, entonces lo que hicimos fue una propuesta a Fondef, que es una fuente de financiamiento para hacer ciencia, más bien aplicada, en donde prometimos que íbamos a descubrir una molécula más potente, más selectiva. Lo hicimos, ¿ya? Y con eso se hizo un spin-off en donde participa Tomás Pérez Hackley, que estuvo con usted ayer.
Ayer, ¿no? ¿Sí? Claro.
Claro. Y en eso están avanzando para llegar a las aprobaciones de la FDA y poder tenerlo en el mercado eventualmente, y ojalá que sea un producto chileno, ¿ya? Entonces ahí se demuestra que la ciencia básica de algo que no se sabía para dónde iba podía llegar en algo que puede ser tan importante como enfermedades crónicas, en este caso las enfermedades como las enfermedades musculares, que son raras, sí, pero hay enfermedades crónicas que son muy frecuentes, como la epilepsia, incluso el Alzheimer. Ya lo hemos probado en Alzheimer y funciona perfecto. El Alzheimer, la muerte de las neuronas es porque se inflama el tejido. Y lo que se inflama no es la neurona, sino que son las acompañantes de la neurona, que se llaman glía. Y ellas expresan estos hemicanales. Si uno los bloquea, la neurona está feliz. No le pasa nada.
Doctor Juan Carlos Sáez, investigador del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso, muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
Muchas gracias a usted, Francisco. Ha sido un placer estar conversando con usted.
Mutuamente, profesor. Nosotros nos despedimos. Los dejamos, como siempre, invitados a que continúen en compañía de Duna. Ya llega Cartas Notables con Bárbara Espejo. Luego, Nada Personal con Matías del Río y María José Ollea. Y a partir de las 20 horas, Terapia Chilensis con Héctor Soto, María Inés de Ferrari y Claudio Alvarado. A las 20:30 horas, Sintonía Crónica, nuestro programa de biografías musicales, junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. El capítulo de hoy, un tipo ninguneado de repente por los jóvenes, los que se las dan como de ¡ay, yo soy cool! ¡Ja! Este gallo merece más que el lugar que le da la cultura pop. El señor Phil Collins estará en Sintonía Crónica. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana a las 6 de la tarde aquí en Duna.